إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Bueno, alhamdulillah, vamos a continuar con el libro de Usul al-Thalatha. Estamos en la clase 26 y seguimos en la parte en la que el autor está explicando los actos de ibada. Habíamos al principio del libro, bueno, estudiamos los cuatro principios y luego otros tres principios en los que aprendimos de que Allah nos ha creado para el tawhid, Allah nos ha creado para adorarle. Y luego de tener ese principio claro, pues el autor nos explica qué es la adoración, ¿no? Porque si tú se la diriges a otro que no es Allah, eso es shirk, y eso no es para lo que venimos aquí. Venimos para decirle todos los actos de adoración a Allah. Y claro, tienes que saber qué es la adoración y qué tipos hay. Porque si no, pues no vas a saber adorarle o puedes dirigir un acto de adoración a porque no es Allah. Entonces hay que saber muy bien que es adoración, ¿no? Entonces, la adoración es ibada en árabe, incluye muchísimas cosas, muchísimas, innumerables, porque es la definición es todo lo que complace a Allah, de entre los dichos, los actos, de dichos y actos del corazón también. Entonces es innumerable. Pero aquí, a modo de ejemplo, pues cita unos cuantos los más importantes, como la du'a, como la súplica, el miedo, la esperanza, bueno, y hoy vamos a hablar del acto de adoración. Vamos a seguir con la explicación del acto de adoración del al-istiada, que es cuando decimos a'udhu billahi min shaitanir rajim, buscar el refugio en Allah, y vamos a hablar también de otro acto de adoración que es al-istighatha, que es pedir auxilio en un acto, es cuando estás en un momento de desesperación, en un momento de peligro, y pides a Allah en ese momento que te ayude. Eso es istighatha. Y luego vamos a hablar también del acto de adoración del sacrificio, que es cuando se sacrifican en Eid, y vamos a hablar pues de cada acto de adoración, pues cuándo es cuando se dirige a Allah y cuándo es cuando la gente no se le dirige a Allah. Entonces, bueno, vamos a irnos a dar un poco de resumen de lo que vamos a explicar hoy. Entonces, vamos a seguir primero con el acto de adoración al istiada. Al istiada es cuando decimos a'udhu billahi minashaitanir rajim, que lo decimos también cuando antes de recitar el Corán, para que Allah nos proteja del shaitan, ¿no? Sabemos que es un acto de adoración porque viene en el Corán. Claro, cada acto de adoración tiene que tener su prueba, porque si no, no es acto de adoración. Entonces viene en el Corán y las pruebas citadas aquí en este libro de que la al-istiada es un acto de adoración es Sura al-Falaq y Sura al-Nas. Ul a'udhu bi rabbil falaq, ul a'udhu bi rabbil nas, donde le pedimos a nuestro Rab, ul a'udhu bi Rab, aceptamos el nombre de Arab, an Allah, que nuestro Rab, nuestro Señor, el Rey del Universo, el poseedor mayor del poder y gloria, que nos proteja del mal que Él ha creado y del susurro de Shaitán. El susurro de Shaitán son pensamientos que te vienen a la cabeza y a veces no sabes si es de ti mismo o son de Shaitán. Y por eso le pedimos a Allah que nos proteja de ello. Y le pedimos refugio y protección del mal que hay en nosotros mismos también. Porque nuestra alma también nos pide el mal, quiere hacer lo que ella quiere, ¿no? Y es una batalla también con nuestra propia alma. Y cuando recordamos y mencionamos el nombre de Allah, el Shaitán se aleja. Pero cuando nos olvidamos, vuelve otra vez a atacar, vuelve otra vez, en cuanto tiene una oportunidad. Por eso también le pedimos a Allah que nos dé protección de Shaitán cuando estamos recitando el Corán, porque cuando tú recites el Corán puede venir, te puede distraer, te da pensamientos y acabas no leyendo el Corán o lo entiendes mal o lo que sea. También hay de entre las personas, las hay que nos susurran, como lo hace el Shaitán, nos susurran porque nos incitan al mal, nos tientan, quieren que llevarnos a hacer mal. Y estas suras, Sura Nes, Sura Falak, mencionan los nombres de Allah. ¿Qué nombres son estos? Son Ar-Rab, Al-Malik, Al-Ilah, Kul A'udhu bi Rabbin Nes, Rabbin Nes, el Rab de la humanidad, de los hombres. Malikin Nes, Al-Malik, Ilahin Nes, Ar-Rab, Al-Malik, Al-Ilah. El Señor, el rey, el dios, o sea, no sé cómo, sí, y la deidad, el único dios que merece ser adorado, más exactamente. Entonces, estos tres nombres que aparecen en la sura contienen los tres tipos de tawhid. Y Allah nos ordena que le pidamos a través de esos nombres y atributos. Y esto es muy importante, porque tenemos que emplear el nombre y atributo de Allah correcto cuando le pedimos. Por ejemplo, cuando tú quieres sustento, pues le pides Allah Ar-Razzaq, porque ese es el nombre que dice que Allah es el único proveedor que existe. ¿Ves? Está relacionando el tawhid con tu súplica. Yo te pido a ti Allah porque yo sé que nadie más me va a poder proveer. O yo te pido Al-Ghafur, te pido perdón a Allah porque no hay nadie que me pueda perdonar excepto tú. Tú estás pidiendo con tu tajid y eso se expresa a través de mencionar el nombre y atributo correctamente porque tienes conocimiento de Allah. Entonces es una gran diferencia cuando uno pide mencionando, sabiendo, entendiendo el tajid y que es los nombres y atributos de Allah, que Allah es el único que provee, el único que perdona. Entonces es tu tajid, la dua es tajid. Entonces, cuando le pides refugio al istiada, que es de lo que estamos hablando hoy, al istiada, los nombres que debes usar son estos, los que he mencionado, al-Rab, al-Malik y al-Ilah. Y son los que aparecen en esta sura. Mencionamos cómo es que estos nombres incluyen los tres tipos de tawhid. Porque el tipo de tawhid, vamos a recordar, el tawhid se divide en tres categorías. Está el tawhid ar-rububiyyah. ¿Qué es el tawhid ar-rububiyyah? Es que reconoces, que crees, que estás segura con todo tu corazón de que Allah es el único que cree, que provee todo lo que Allah hace y todas las acciones de Allah, y que es el único que no tiene que compartir en nada. Es todo lo referente a Allah, que es único en sus nombres, en atributos, en sus acciones, etc. Incluso los nombres y atributos de Allah forman parte de este tawhid, de tawhid ar-rububiyyah, es porque tiene que ver con todo lo que es Allah, su esencia, el único, el perfecto, todo. Ya incluye sus nombres y atributos. Lo que pasa es que los ulema lo explicaron, los nombres y atributos, en otra categoría dentro del tawhid, ¿por qué? Porque había mucha vida y mucha gente empezó a blasfemar y a traer mucha innovación en el entendimiento correcto de los nombres y atributos de Allah. Empezaron a distorsionar significado y todo. Entonces, lo pusieron como categoría diferente para explicar bien, pero está dentro de lo que es el tawhid ar-rububiyyah, porque tawhid ar-rububiyyah es todo lo que tiene que ver con Allah, y que es el único, pues, lo que sus acciones, etc. Y luego está el tawhid al-uluhiyyah, o tawhid al-ibada, el tawhid de la adoración, que es lo que hacemos nosotros, que es hacia Él, que es solo le adoramos a Él, todos los actos de adoración lo decimos a Él. Entonces, cuando tú más sabes sobre Allah y su tajita rububía, que es todo lo que tiene que ver con Allah, sus nombres, sus atributos, lo que hace, todo, más vas a tu tajita rububía y tu imán va a crecer más, y más le vas a adorar mejor y más vas a querer adorarle. Conoces a Allah, sabes más sobre tajita, y tu tajita rububía, tu ibada, tu adoración va a aumentar y va a ser mejor. Por eso es tan importante el conocimiento. Bueno, esto a manera de explicación, que lo comentó la ustada también. Entonces, ya recordando cuáles son los tres tipos de tawhid y cómo lo he explicado, estábamos diciendo que estos tres nombres que aparecen en la sura, que es al-Rab, al Rab, al Malik y al Ilah. Tiene los tres tipos de tawhid. ¿Cómo es esto? Pues sí. Cuando Arrab está diciendo que Allah es el Señor. El Señor. Arrab es el Señor. Viene de Rububía. Arrab. Y Al-Malik es el rey. El rey. El único, el que el poseedor de todo su reino, que es todo el universo y toda su creación. Esos dos nombres se refieren a Allah, a cómo es, a sus nombres y atributos. Y Al-Ilah significa el que merece ser adorado, el único que merece ser adorado, y eso se refiere a nuestra adoración hacia él. Entonces ahí está incluido el tawhid al uluhiyya, porque el nombre de Ilah significa el único merecedor de ser adorado. Entonces, Ar-Rab, el Señor del universo, Alá es Ar-Rab, es Al-Malik, porque él es el rey de su creación, él tiene poder sobre su creación, él tiene... todos estamos subyugados a él. Y al Ilah, el único que merece ser adorado. Entonces, ¿veis? Ahí están los tres tipos de tawhid. Porque estamos mencionando nombres y atributos de Allah y sus y todo lo que ello incluye de sus acciones, etc. Y que él es el único que los posee, el único que hace eso. Y luego está al Ilah, que es el único que merece ser adorado, que eso se refiere a nuestra adoración hacia él. Y por eso están los tres tipos de tawhid en ese aya, a través de esos nombres. A ver, ahí que... Vale. Bueno, y luego, entonces, le pedimos a Allah, a través de sus nombres y atributos, que nos proteja de Shaitán, que nos susurra. ¿Y cómo nos susurra Shaitán? Pues dándote dudas sobre Allah, sobre el Corán, ¿será esto verdad? ¿Será que no? O te da dudas sobre cosas que haces, como por ejemplo, ¿has hecho el vudú bien? ¿Te has mojado entre los dedos? A lo mejor no, vuelve a repetirlo. Y va la persona y lo repite. Bueno, pero ¿cuál era tu intención? A lo mejor te has olvidado decir bismillah. Ay, bueno, a lo mejor sí. Y vas otra vez y lo repites. Hasta que te hace, la gente, es como una convulsión y eso es una enfermedad. Hay gente que tiene esa enfermedad. Y tiene que repetir el vudú muchas veces hasta que el simplemente el hecho de ir a rezar es algo como ya se te cae el mundo encima, como diciendo ya, porque se te hace muy pesado. Entonces lo que quiere el Shaitán es que tú dejes de rezar y hacerte la ibada y la adoración algo que sea muy difícil, muy pesada. Entonces por eso los sabios nos dicen que cuando tengamos dudas así, que son así, que te vienen así de repente a la cabeza, que las ignores. Solo actúa de lo que está realmente, realmente seguro. Realmente seguro. He roto el vudú porque fui al baño y estoy segura, entonces por repetir el vudú y ya está. Pero si son dudas así que te vienen así como flashes, que no, que las ignores. Porque probablemente viene el Shaitán y eso puede ir a mayores y se convierte en un problema. Entonces, seguimos. También te puede hacer que veas un pecado como algo muy insignificante. O, por ejemplo, cuando estás rezando y piensas que tenías gases o algo, hay un hadiz que dice no pares de rezar a menos que oigas un ruido o huelas algo. Pero a veces te parece que has hecho algo, pero que no, dice que el Shaitán hasta puede hacer que te hagas pensar eso. Que has echado gases o lo que sea. Entonces dice que hasta Allah nos informa de qué hacer en esa situación. A menos que huelas o oigas algo, ignora todo lo demás. Para que así, pues, Shaitán no te entre por ahí, por esa vía. Shaitán te puede susurrar de cualquier cosa, con personas, de cualquier manera. Entonces necesitamos mucho la protección de Allah. Por eso hay que hacer las car por las mañanas, después de rezar, todo eso nos beneficia, porque si no pedimos protección a Allah, estamos expuestos, estamos más vulnerables al daño de Shaitán, y lo necesitamos de verdad todos los días. Y también es muy importante sentir que necesitas a Allah, que a veces te hacemos el azkar por la mañana, como hay que hacerlo, porque hay que hacerlo, ¿no? Y ya, ay, se me ha olvidado, tengo que hacerlo, pero hay que un poco parar y pensar de que es que necesito a Allah para continuar con el día, para no fastidiarla, porque somos tan débiles, de verdad. Entonces, estamos recordando que necesitamos a Allah para todo, y que somos nada insignificantes, y eso está así. Todo el tiempo recordando a Allah, te necesito a Allah, el azkar, toda nuestra adoración, alhamdulillah, está ahí para ayudarnos, para que dependamos de Allah en todo. Y alhamdulillah, insha que Allah no nos ayude en eso. Entonces, Allah nos clarifica como Shaitán. Porque, ¿y qué es lo que hace? Porque es nuestro gran enemigo. Y no, Allah nos dice cómo lidiar con él. Y cómo él actúa, cuáles son sus técnicas. El Shaitán quiere que dudes, que te dé ansiedad, que te dé depresión, que te enfades con tus hermanos, con tu familia, que nos odiemos unos a los otros. Y este istiada, este gran acto de adoración al istiada, es un arma en contra del Shaitán. Y es una arma en contra del Shaitán, es realmente una protección cuando nace de tu corazón. No sueles decirlo, y sin pensarlo, ¿no? Es como cuando esta explicación nos ayuda a que entendamos cuánto necesitamos de Allah para que nos proteja. Y ese tiene que ser un sentimiento en tu corazón que tiene que salir y estar presente cuando estás mencionando al Istiada. Y ahí es cuando viene la protección. Tienes que sentir esa necesidad de refugio en él, esa certeza de que Allah es el único que te puede proteger. Y cuando en Surat An-Nas, Allah subhanahu wa ta'ala dice al waswas al khannas. ¿Qué significa el khannas? Significa que el Shaitán te da susurros cuando no estás recordando a Allah, o no estás en el dhikr de Allah, y se aleja cuando le recuerdas. O sea, cuando estás recordando a Allah, se va, como he dicho antes. Y cuando te olvidas, te vuelve otra vez. Cuando eres negligente, etc. Y el Sheikh nos explica que hay humanos que son como Shaitán, porque nos incitan y nos susurran al mal y a desobedecer a Allah. Y por eso dice en la sura, minal jinnati wan nas. Por eso que pedimos a la protección de los shayatin, que son de los jin y también de las personas. Hay personas que son como shayatin, que son shayatin. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo que la mejor manera de protección son estas tres últimas suras del Corán. Y no hay forma mejor de protección mejor que estas suras. Y acordaos que cuando al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le hicieron magia, le dieron algo de comer que tenía sihr, Allah reveló estas suras y se curó. Entonces, no hay mejor forma de protección que estas tres suras. Y las debemos recitar en nuestro azkar y después de las oraciones y antes de ir a dormir. Así que buscar el refugio de Allah es un acto de adoración. El al-istiada es ibad, adoración. Bueno, y con eso ya hemos acabado la explicación del al-istiada. Y ahora el autor del libro nos explica al otro acto de adoración que se parece en el nombre, pero hay diferencia. Es al-istigaza. Al-istigaza es pedir al-gaud. Y esto es buscar ayuda en Allah, ayuda, apoyo, auxilio en una situación urgente. Esa es la característica de este acto de adoración, que se realiza en un acto, en una situación de emergencia, de urgencia, que estás ahogando en el mar, como los sahaba que pidieron al-gaud, Allah, en una batalla. Ese tipo de situaciones. La prueba de que al-Ghaus, es un acto de adoración, viene en el Corán, en Sura al-Anfal, aya 9. Traducción aproximada de significado: recuerda cuando pediste al-Ghaus, la ayuda, el auxilio de Allah, y él os respondió. Porque el autor nos explicó al principio del libro que todo acto de adoración, que esta religión está basada en las pruebas. Entonces nos explica cada acto de adoración con su prueba correspondiente. A veces hay más pruebas que solo ese haya o ese hadith, pero a modo, bueno, pues nos da eso. Así que el istighatha es pedir auxilio de Allah en un momento muy difícil. Es correr a él, pedirle socorro. Al istiada le pides por protección, pero al istigaza le pides por ayuda, victoria, apoyo, auxilio, que te saque de ahí ya. Y bueno, hay dos tipos de istigaza. Dos tipos. Hay un istigaza que si lo haces es shirk akbar, y hay que tener mucho cuidado. Es pedir istigaza, de acuerdo a la definición que hemos dicho, a alguien de la creación por algo que solo Allah puede hacer. Imagina que te estás ahogando y la persona le pide a un muerto que le ayude. Es una situación de auxilio, ¿no? O una batalla, o un algo así, una emergencia. Y en vez de pedir a Allah, le pide a un muerto. O a un santo. Eso es un acto de politeísmo mayor. Es un shirk akbar. Te saca del Islam. En ese momento solo Allah te puede ayudar. No hay nadie presente, no puedes ver a nadie, no puedes saber a nadie, solo Allah te puede ayudar. Entonces, si tu corazón siente pedir ayuda, auxilio a otro que no es Allah, esto es puro shirk. Eso te saca del Islam. Entonces, hemos dicho que buscar el estigaza, el de algo de que no sea Allah, en algo que solo Allah puede hacer, eso es shirk mayor. Luego, el segundo tipo es pedir esa ayuda, ese auxilio a alguien que está presente, por ejemplo, y que te lo puede dar. Por ejemplo, te estás ahogando y hay un barco que pasa, le pides auxilio al barco. Eso no es shirk. ¿Por qué? Porque lo estás viendo. Está ahí presente, te pueden lanzar una cuerda y subes. Y ahí la prueba de esto es cuando un hombre de Ban Israel le pidió por istighaza a Musa, y Musa lo aceptó. Es en Sura al-Qasas 28:15. O sea, si la persona no es como al istiana, la persona, las condiciones para pedir ayuda, como la istiana, o pedir al istigaza, ese auxilio que hemos explicado, es que a otro que no sea Allah, es que la persona esté presente, la vez. Que la persona sea capaz, que te esté oyendo. Pero si no está presente y no es capaz, o está muerta, o no te oye, aún así, obviamente, no sería shirk. Pero si cumple esas condiciones, como hemos dicho, que el barco que pasa y te estás ahogando y lo pides, eso no es shirk. Okay, ¿vale? Entonces, igualmente, cuando tú pides ayuda a alguien, auxilio a alguien, de una forma correcta, que no es shirk, ¿no? Tu corazón tiene que estar apegado a Allah. Es decir, que bueno, alguien me está ayudando porque me está oyendo, porque está presente y porque lo puede hacer, pero mi corazón está apegado a Allah. ¿Por qué? Porque es el que Allah me está ayudando a través de esa persona, ¿vale? Entonces tu corazón no se apega a la persona, se tiene que apegar a Allah. Eso es como el tawakkul siempre. Tú pones los medios porque tiene que estar ahí, pero dependo de Allah. Si yo tengo un examen, por ejemplo, yo pido a Allah que me ayude, pero tengo que estudiar. Tengo que poner los medios. Tengo que hacer el esfuerzo. Pero ese estudio va a tener baraka y va a ser muy útil si Allah quiere. Estoy enfermo. Me voy a un médico, tengo una enfermedad. Y voy a un médico súper bueno, que es súper famoso, que ha tratamientos súper buenos, que todo el mundo lo recomienda. Vale, yo voy al médico. Pero mi corazón tiene que estar apegado al médico y mi esperanza en el médico o esperanza en Allah. No, obviamente mi esperanza es en Allah, porque el médico te puede dar un tratamiento y le puede haber funcionado a millones de personas, pero ese tratamiento va a funcionar en ti si Allah quiere. Si no quiere, no va a funcionar. Por eso siempre ponemos los medios, pero nuestro corazón está apegado a Allah. Porque Allah es el dueño de todo, Allah tiene, es, lo controla todo. Nada pasa sin su permiso. Va a funcionar eso si Allah quiere. Y ya. Por eso tiene que estar siempre tu corazón a Allah, no a la gente. La gente o los medios son creación, funcionan o no. Y ya está. Y siempre que alguien te dé ayuda, alhamdulillah, es Allah que me ayuda a través de esa persona. Y sí, le agradecemos a la persona, obviamente. Obviamente. Y le tenemos un cariño, pero no le ponemos a una altura que no se merece. Esto es muy importante recordarlo, porque pasa mucho. Pasa muchísimo. Bueno, pues con eso hemos acabado el acto de adoración al istighatha, que se diferencia por esa característica de pedir auxilio a Allah en una situación de emergencia. Luego, ahora vamos a hablar del acto de ibada del sacrificio. El sacrificio, como cuando matamos un cordero en el Eid, al-dhabh en árabe. Bueno, pues el acto de ibada, el sacrificio, al-dhabh. Primero, sabemos que es un acto de ibada y tenemos la prueba en Sura An'am. Empieza por citar la prueba de que es un acto de ibada, un acto de adoración. En el Corán, en Sura An'am, en la Sura número 6, el ayat 162, dice: di, mi rezo y mi sacrificio, mi vida, mi muerte, son solo para Allah, el Señor de los mundos. Y también, esa es la haya, entonces he dicho la traducción aproximada del significado. Y luego también tenemos de la sunna el hadith que dice: Allah maldice a los que sacrifican por otro que no es Allah. Y eso significa, cuando dice Allah maldice, que esto es shirk mayor. Shirk mayor. Y vamos a ver ahora los tipos de sacrificio que hay. Hay un tipo de sacrificio. El primero que nos explica ahí es el que es shirk akbar. Hay gente que sacrifica para otro que no es Allah. Hay sacrificios, por ejemplo, primer tipo, que es shirk akbar. Se hace mucho, que es cuando viene alguien importante, a lo mejor viene a una ciudad, a un pueblo, el presidente o alguien de alto rango, ¿no? Entonces, hacen ese sacrificio solo cuando viene esa persona y se lo sacrifican a enfrente de él, como un acto de honor y glorificación a esa persona, ¿eh? Está sentado y delante de él le cogen un animal, lo que van a sacrificar, y le derraman la sangre enfrente de él, como un acto de agasajar con glorificación, ¿vale? Esto es, esta ofrenda, este sacrificio, es un acto de shirk mayor. Y tiene tres signos que te dicen que es shirk mayor. Uno, que lo hacen, ese sacrificio lo hacen solo cuando viene esa persona en particular. Y lo glorifican y veneran de esa manera. Dos, lo hacen enfrente de él. Y tres, no se despreocupan de la carne. No, o sea, no les importa la carne. La carne la pueden dejar ahí, no se preocupan de cocinarla y eso. Es como para dar importancia solo al sacrificio que hemos sacrificado por ti, que has venido. Y te veneramos y como glorificando. ¿Veis? Que es como una, es una codivada que le dan a él, que solo merece Allah. Eso es shirk mayor. Eso, sacrificar la sangre, derramar la sangre de un animal, eso solo por Allah. Eso solo puede ser por Allah. Aunque digan bismillah, la intención es glorificar y venerar a esa persona que ha venido. Y no, esa persona no se merece nada de eso, porque ese acto es solo. Solo Allah se lo merece. Y por eso es un acto de shirk mayor. Y te saca de eso. Y bueno, y es un acto, y es un acto de adoración de tu dinero. Es con un bien. Y esto es un acto que solo se puede decir a Allah. Y también hay gente que lo hacen, este sacrificio, otro que no es Allah, sacrifican a los jinn. O sea, ellos sacrifican para agasajar, venerar, glorificar a los yin. Y luego cogen y con la sangre, empiezan con la misma, cogen la sangre con las manos y empiezan a pintar las paredes de la casa y la embadurnan ahí con esa sangre, guadulla, porque dicen que así sus casas están protegidas y los yin no van a ir, o lo que ellos digan. O que una persona se va a curar de esa manera. O sea, sacrifican a otro que no es Allah, que es los yin o lo que sea, y con esa sangre hacen ese ritual y dicen que así se cura. Y eso es, obviamente, shirk mayor. Y esto ocurre estaba hablando de Egipto y pasa, hoy en día pasa estas cosas. Y también está el caso de que hay curanderos que dicen que te van a curar y te piden que sacrifiques por otro que no es Allah. Y dice, oh, bueno, pues sacrifica un pollo, un cordero a este yin o a este no sé qué, y luego así te vas a curar. Y la gente lo hace. Y eso es una trampa de Shaitán, es un shirk mayor. Y todo lo que tenga que ver, por eso la gente que hace el sihr y todo esto, siempre están involucradas con sacrificios. Porque los yin hacen la magia y esas cosas, pero por un precio. Y es que es tu fe, es que tienes que hacer kafir. Un yin nunca va a trabajar para ningún mago de estos, ni a prestarle ningún servicio, a menos que sea kafir. Es el precio que tiene que pagar. Y por eso hacen muchos estos sacrificios a otros que no son Allah, y por ese mismo, porque el yin te pide, hace esto y esto. Y el sacrificio es un acto de adoración. Y por eso lo hacen. Y que Alá nos proteja de ello. Y es muy común, es muy común, es muy común, esto es muy común. Hace nada he visto en Facebook un vídeo aquí en Túnez de que pidieron a una chica, que no había ni hijab nada, una chica que estaba enterrando magia en el cementerio. Lo que hacen el mago, van ahí, hacen su. La persona paga al mago y el mago hace su brujería, la pone en una bolsita o lo que sea, y luego van y lo entierran en el cementerio. Y ahí la pillaron que estaba enterrando cosas. Y una chica normal, o sea, que no, ni te lo imaginas. Una chica normal. Y ahí la pillaron. Subhanallah, que hay mucho de esto. Por eso hay que mucho dhikr, mucho estar siempre en el dhikr de Allah, que Allah los proteja. Bueno, pues hemos dicho primero, estamos hablando de tres tipos de sacrificio. Tipo de sacrificio. Espera, primero he dicho el sacrificio que es shirk, shirk akbar. ¿Vale? Bueno, sacrifican a otros que no es Allah y hemos hablado, pues, de otros rituales que hacen, etc. Eso es shirk akbar. Luego, hay otro tipo de sacrificio, que es sacrificar a un animal para comer. Como por ejemplo, viene alguien, un presidente, o viene, no sé, un familiar, yo qué sé, y como si vas a la a tienda a comprarlo, tu intención es simplemente dar de comer, y a lo mejor tienes una finca, pues bueno, matas ahí una vaca o lo que sea, porque quieres hacer una comida para todos y necesitas carne. Eso está permitido, porque tú no estás venerando a nadie, simplemente es por la carne. Vas a comprar, vas a comer al animal. Entonces, no, no, tu intención es comer la carne y dar de comer a los invitados, no es derramar la sangre en frente de él con glorificación y todo esto. Simplemente le quieres dar de comer. Y es permitido. Y esto el profeta Ibrahim, alayhis salam, lo hizo. Y la intención es completamente diferente a la primera. Y anteriormente, o sea, en muchísimos años atrás no había ni tiendas ni nada. O sea, si querías comer hay que matar al animal. Y ya. Luego, hay otro sacrificio que es sacrificar en un tiempo de celebración. Como ahí vamos a celebrar algo, no sé, y se junta la familia y sacrifican a un animal para comer y celebrar. Esto también está permitido porque no incluye el venerar, glorificar a alguien que no es Allah. Solo es el comer y celebrar. Pero también los sabios te dicen que este tipo de cosas hoy en día, aunque sea permitido, evita hacer el sacrificio. Evita hacer el sacrificio. Porque, por ejemplo, Por ejemplo, si tienes un evento y una fiesta, pues hoy en día puedes ir a comprar la carne a la tienda y dejar el sacrificio. ¿Por qué? Porque el sacrificio es un acto de ibada muy específico para ciertas ocasiones, como el Eid al-Adha, la jica. La jica es cuando tienes un bebé y sacrificas un animal o dos, depende si es chico o chica, o se sacrifica en el Hajj. Y no es de la sunna hacerlo fuera de estas ocasiones que están especificadas en la religión. Como deja el sacrificio, especifícalo y sigue la sunna y hazlo cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo hizo específicamente en estos actos, en estos días, que es sunna hacerlo, que Allah lo ama ese acto de ibada. Y lo otro, pues sí, es permitido, porque obviamente antes no había, como he dicho antes, no había supermercados. Pero hoy en día, pues los sabios recomiendan, compra la carne y ya está, deja sacrificio, perdón, el sacrificio para esos días específicos del Islam. Entonces, así, y también igualmente el Eid al-Adha, si no sacrificas el salir al Adha, por ejemplo, para que se te acepte el sacrificio, tienes que sacrificar el animal. A lo mejor tú no puedes o no sabes, pues lo sacrifica a otra persona en tu nombre, pero hay que matar el animal, si no, no es aceptado. No vale que cojas, voy a comprar la carne. En ese caso, no. Cuando es acto de adoración, el sacrificio es requerido. Lo hagas tú o otra persona en tu nombre, hay que matar al animal. Pero no vale decir, voy a comprar la carne. Pero lo que estaba hablando los sabios es que cuando es una otra que no sea Eid al-Adha, que no sea una adoración, evita hacerlo, que compre la carne. Bueno, Sheikh Saleh al-Sheikh dice, y con eso ya acabamos, que cuando se sacrifica, es algo muy bonito, cuando se sacrifica por Allah, debes tener, como en Eid al-Adha, por ejemplo, tienes que tener unos sentimientos, un acto de adoración en tu corazón. Dice, tu corazón ve que Allah hizo correr la sangre por las venas de ese animal. Y ese es el signo de que Allah da la vida. Y es un signo del poder de Allah, que ves ese animal estaba vivo y cómo corre la sangre por sus venas. Y tu corazón debe sentir que esa sangre no puede ser derramada excepto por aquel quien la creó, y que es un acto de adoración, es un acto de adoración para Allah. Y ese estado de glorificación a Allah, aquel que creó a ese animal que vas a sacrificar, ese es una glorificación que solo Allah se merece. Es como que tienes que sacrificar, no es simplemente decir, bismillah, las voy a coger, sacrificar, y ya, si, tienes que sentir ese acto, Allah ha creado este animal, tiene esa sangre, Allah le pertenece a Allah. Y yo lo estoy sacrificando y derramo esta sangre por Allah, el único que se lo merece. Con esa imán, ese sentimiento de glorificación a Allah. Y entonces, ¿cómo puede esa glorificación dirigirse a otro que no es Allah? ¿A quién se merece eso? Hay que usar el intelecto, Allah, y sentirlo con el corazón. Y también cuando estás sacrificando, tienes que sentir y recordar de que Allah te va a recompensar. Y por eso no te tiene que doler el dinero que te gastes en ese sacrificio. Compra el animal mejor. Que Allah es el Ghani, que Allah es el Shakur, que Allah me va a recompensar, que no me duele. ¿Por qué? Por tu tawhid, porque yo sé que Allah me va a recompensar, y yo lo hago, y estoy pensando bien de Allah, de que me va a recompensar, a mí no me duele nada. Alhamdulillah, que Allah me dio este dinero, que lo tengo. Gástalo, gástalo, que no te duela. No, cuando hagas algo por Allah, cuando gastes por Allah, que no te duela, no te duela. Hombre, tampoco hay que ser extravagante, te voy a quedar sin nada y esas cosas, obviamente, ¿no? Pero que no te duela, no estés mirando ahí cuál es el más barato, no. Cuando se sacrifica, no se hace eso sin pensar, decir bismillah, tiene que haber esa glorificación en tu corazón. Y ya acabamos. También con respecto al sacrificio, es sunna de que el hombre de la casa sea el que sacrifique con sus propias manos. Pero si no puede, lo puede hacer alguien, lo había comentado antes. Y también hay que sacrificar con ihsan. Hay ciertas pautas a seguir, que es, por ejemplo, el cuchillo tiene que estar muy afilado para que no sufra el animal. Y tampoco sacrificas a otro animal en frente del otro, que lo está viendo. No, eso es de ihsan. Hay que hacerlo bien. Me acuerdo que un profesor decía, hay gente que parece que está en la selva, que se cree ahí, que se saca el cuchillo y que no se para a pensar. Que no se para a pensar. Y eso es lo que pasa cuando la gente deja de estudiar su religión o simplemente ya se para de pensar porque hace las cosas. Es parte ya de la tradición, lo hace todo el mundo. Yo lo veo en países musulmanes, alhamdulillah, que lo hacen, ¿no? Pero hay que recordar por qué hacen las cosas, el significado que tienen, no simplemente el festejo y ya está. Es un acto de adoración, el sacrificio. Y bueno, con esto ya hemos acabado estos tres actos de adoración. Y ya la clase se para acabar. Alhamdulillah, que ha sido una de las adelantas, o está jeruca, o a todo el aire.